Esta mañana empezamos a estudiar cómo luce el amor. Y vimos que muchas personas se casan y piensan que en sus matrimonios no va a haber ningún tipo de problema porque ellos se aman. Tienen muchas expectativas. Expectativas de que si cumplen su rol, si proveen para la casa, todo va a estar bien. Pero hemos visto que no es así. Y debemos ser realistas en cuanto a nuestros matrimonios. Y vimos la realidad de que somos pecadores casados con pecadoras que no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Hay ese tipo de matrimonios. Hay matrimonios donde son pecadores y pecadoras que han sido redimidos por la sangre de Cristo. También debemos ver la realidad que vivimos en un mundo caído y que es difícil llevar adelante nuestros matrimonios en ese mundo caído, pero tenemos la bendición de que Dios está con sus hijos y que nuestro Dios es fiel, es poderoso y está deseoso de ayudar a sus hijos para que lo glorifiquen en sus vidas. Luego continuamos viendo la realidad de que nosotros tenemos problemas porque no queremos adorar a Dios como debemos y queremos adorarnos a nosotros mismos. No vivimos para la gloria de Dios. Y estudiamos cómo el problema no está en mi cónyuge, no está en mi pareja. El problema está en mí, en mi corazón, de donde brotan muchas cosas malas y negativas. Yo quiero que los demás me sirvan. Pero yo quiero que veamos ahora la realidad de que nosotros nos amamos a nosotros mismos y confundimos la atracción física con el amor bíblico. Óigame bien. La realidad de que nosotros tenemos la tendencia de amarnos a nosotros mismos y pensamos que la atracción física que sentimos es el amor bíblico. El pecado es engañoso, es traicionero. El pecado me aparta de adorar a Dios para adorarme a mí mismo. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos presiona. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este texto nos habla que hay dos tipos de personas. Hay un grupo que vive para sí. Y ese tipo de persona es descrito en 2 Timoteo 3, cuando nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, que tienen un amor excesivo por sí mismos, que dan una atención desmedida a sus propios intereses, que ellos son lo primero en sus vidas, que Dios está muy lejos de ellos. Y es como el puerco espín, que tiene las espinas hacia afuera y adentro está bien cómodo, perdón, en su interior. Y dice que esos hombres, como se aman a sí mismos, son también avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es lo que pasa en esta generación? Bueno, todo el mundo o las personas sin Dios están viviendo para sí mismo. Y todos los hombres están reclamando sus propios derechos. Estamos como el caso del hijo pródigo que le dice a su padre, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, que yo me voy y yo voy a salir y yo lo voy a gastar. Él quería tener una vida lejos de su padre Y recuerde que en ese tiempo la riqueza era agraria, eran tierras, y el padre, para darle su parte, tenía que vender parte de sus tierras y parte de su ganado. ¿Qué quería este hombre? Satisfacer sus propios deseos. Y a la luz de lo que nosotros vimos esta mañana, lo que nosotros debemos preguntarnos ahora es que si hemos hecho un Dios de nosotros mismos. Yo me estoy amando a mí más que a Dios. La realidad de la falta de adoración está presente en mi vida. ¿Yo estoy viviendo para amarme a mí o estoy viviendo para amar a Dios? El pecado me va a llevar siempre a vivir en mi propio mundo, a no importarme tanto los demás. Yo quiero buscar las cosas que a mí me dan significado, las cosas que yo quiero conseguir. Y te voy a poner una ilustración. ¿Tú tienes amor bíblico por tu esposa o una atracción? Piensa, porque yo te voy a hacer otro planteamiento. ¿Qué te atrae de tu pareja, de tu cónyuge? ¿Tú la amas con un amor redentor, buscando su bien, o con un amor egoísta? ¿Por qué tú te casaste con ella? Oh, a mí me gusta muchísimo físicamente, me gusta su pelo largo, me gusta su cinturita, me gustan sus ojos cuando me mira, me derrito. Ella va a ser una buena mamá para mis hijos, como dicen en el campo. Ella cocina muy bien, es inteligente, es una muchacha con buenas costumbres. Como dice un amigo mío, se va a dedicar a mí en cuerpo y alma. Óigame bien las razones. Eso es amor bíblico. Ella se va a dedicar a mí. Pero las chicas pueden decir, las esposas, yo me casé con él porque es buen mozo, alto. Es llenito con su masita, pero es alto y me gustan los hombres altos. Y es muy trabajador y es muy serio y cumplidor en los negocios. Y es un buen hombre. Él va a proveer para la casa. Él va a ser un buen papá para mis hijos. Él me va a cuidar. Eso es amor. Eso es amor. Eso es vivir para sí o vivir para Dios. Ustedes ven cómo uno confina a las personas, las limita al círculo de uno, al mundo de uno. Yo te amo si tú haces las cosas que yo quiero que tú hagas, si tú me gustas a mí. El pecado nos lleva a amarnos a nosotros mismos sobre todas las cosas y a tener un plan maravilloso. ¿Ustedes saben para quién? Para nosotros mismos. Yo te voy a querer si tú me tienes la comida al día, a las 12 como a mí me gusta, si tú me planchas la ropa, si están planchadito el filo de mis pantalones, si la casa está limpia. Y como dice el doctor Tripp, a quien hemos dado crédito en estos mensajes, lo volvemos a hacer, que el pecado no solamente es adversarial, como vimos esta mañana, sino que también es antisocial. Nosotros no tenemos tiempo para amar a nuestro cónyuge de la manera bíblica. ¿Ustedes saben por qué? Porque estamos ocupados amándonos a nosotros mismos y no tenemos tiempo para amar a nadie. Estamos inmersos en nuestra propia vida. Estamos inmersos en nuestros propios intereses. Estamos inmersos en las cosas que nosotros queremos hacer y no tenemos tiempo para amar a nuestras esposas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Digo a nuestro cónyuge, porque eso no solo se da del esposo hacia la esposa, sino de la esposa hacia la esposa. Nosotros queremos que nuestro cónyuge nos ame así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y si me ama como yo me amo a mí y me complace en las cosas que yo quiero que me complazca, vamos a tener una relación maravillosa. ¿Y por qué dice el doctor Tripp que el pecado es antisocial? ¿O porque deshumaniza a la otra persona? Ya no es una persona, es un objeto con el cual yo estoy tratando. Es el objeto de nuestros afectos. Ellos son el vehículo para yo conseguir lo que yo quiero. O son el obstáculo que nos impide conseguir lo que queremos. Entonces, cuando tú te conviertes en un obstáculo en la relación, ¿qué pasa? Cuando yo quiero hacer las cosas de una manera y tú me dices, mi amor, pero mira lo que dice la Escritura. Mi amor, pero mira lo que nos conviene a nosotros según los principios de la palabra de Dios. Ahí usted, ¿qué hace? ¡Guau! Como un león se pone, o como una leona. ¿Por qué? Porque esa parte no me gustó. Mientras tú me estés respondiendo a mí como yo quiero, no hay problema. Te trato con afecto, te quiero mucho, te añoño mucho. Pero cuando tú eres un obstáculo, ahí hay problema. Está embullado usted viendo la televisión y viene la esposa a decirle, mi amor, tenemos que hacer devocional. Ay, sí, mi amor, inmediatamente, claro que sí, mira, juego de pelota, esta vez lo voy a dejar. Yo lo grabé porque te tuve que llevar a tal o cual sitio. ¿Usted hace eso? No. Usted la mira mal y otra vez vuelve y ve a quién. Al diablito de esta mañana. Lo mismo, uno vuelve y lo ve. ¿Por qué? Porque es un obstáculo y estoy tranquilito viendo televisión. Tuve problemas. Recuerden esta mañana, los clientes no me pagaron, entonces tengo un sobregiro, no pagué la tarjeta. Me cobraron los recargos y los intereses por mora. Uy, y ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Oh, porque tú estás entrando en mi reino. En mi reino, óyeme bien. Esto es propiedad mía, este es mi reino. Aquí que yo me muevo. Aquí es que yo soy Dios y ese es el peligro. Aquí es que yo me adoro a mí mismo. Y cuando yo estoy en ese reino, mis decisiones, mis pensamientos, mis planes son dirigidos para satisfacer a los demás. No, para satisfacerme a mí mismo. Y entonces, ¿qué hace esto? Yo quiero ser complacido y eso moldea mis relaciones. Yo estoy viviendo para mí. Yo no estoy buscando el reino de Dios. Y como estoy viviendo para mí, todo lo que yo haga y todo lo que hagan las personas a mi alrededor va a ser en función de eso. ¿Ustedes ven el peligro de la atracción física y no del amor bíblico? El pecado me lleva a ser atraído hacia la otra persona. Pero esa atracción no debe ser confundida con el amor, porque la atracción no puede hacer ni hace lo que el amor hace cuando las razones que motivaron la atracción ya no están presentes. Le voy a poner un ejemplo. La atracción, ¿qué hace? Ay, me gustó, mira. Qué hombre más elegante, qué bien vestido, qué interesante. Va a ser el papá de mis hijos. Oye, pero qué bien, me va a mantener bien. Mira, tiene, como dicen, buena costumbre, buena educación. Oye, mira qué muchacha más graciosa, qué bien se ve. ¿Y qué pasa cuando la esposa ha dado a luz 2, 3, 4 hijos, que ya tiene cicatrices de la cesárea, que tiene estría, que tiene celulitis, que tiene libras de más? ¿Qué pasa? Ah, ¿está graciosa la muchachita? Ah, no, ahí no. Ahí ya, espérate. Cuando el esposo está enfermo, cuando no está produciendo el dinero que debe producir, cuando está achacoso, cuando hay que ayudarlo para levantarlo de la cama, para llevarlo al baño, ahí ya esa atracción se va yendo. ¿Por qué? O porque ese amor está fundamentado en una atracción, esa relación, perdón, porque no es amor bíblico. Y por eso usted ve a los hombres de cierta edad, no voy a decir de qué edad generalmente, que cuando tienen ya, que ven que van decayendo y su esposa que ha tenido sus hijos, que ya han llegado los años, quieren ponerse un polochercito y salir a la calle entonces a privar en Playboy. ¿Por qué? Él amaba a esa mujer, él la ama. No. No, él no le interesa. ¿Qué está haciendo él? Viviendo para sí. Entonces hemos dicho que hay dos tipos de personas, fíjense. Los que viven para sí y los que viven para Dios. Hay un grupo de personas que ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Viven para Jesucristo. Y Pablo está diciendo aquí, todo lo que yo hago en mi vida es motivado por ese amor de Jesucristo. Yo quiero vivir para Él. Ya yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Oigan, ¿cuál es el punto? Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en la tierra, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ya yo quiero agradar a Dios. Yo quiero glorificar a Dios en mi vida. Yo quiero que la adoración a Dios sea una realidad continua. Cristo me amó, como vamos a ver en los próximos mensajes. Cristo se entregó por mí cuando yo no lo merecía. Y yo cuando veo ese sacrificio, cómo dejó su trono de gloria en los cielos, ese cordero que tenía ya toda la gloria, la honra, la majestad, el poder, la alabanza, y cómo lo dejó para venir a morir por mí aquí, que yo no lo merecía, que era su enemigo, que si hubiera estado ahí lo hubiera escupido, lo hubiera maldecido, lo hubiera latigado, y lo hizo por el puro afecto de su voluntad, por amor a mí. Él se vio desamparado del Padre y tuvo toda esa agonía, de manera que ese amor me apremia y me lleva a vivir no para mí, sino para Él. Y esa es la marca fundamental de un cristiano. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cumplimos nuestros deberes en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestros matrimonios, con esto presente. Queremos agradarle a Él. Queremos vivir para su gloria. Cada día empezamos la rutina de un nuevo día queriendo agradar a Dios. Señor, ¿qué yo debo hacer para agradarte? En mi casa, en mi matrimonio, en mi trabajo como un ciudadano. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero tenértelo como lo primero en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que eso no sucede así. Y la pregunta que tú debes hacerte es, ¿en cuál de los dos reinos tú estás viviendo? Si estás viviendo en el reino de tuyo propio, hay problemas. Porque recuerda que el matrimonio no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. Recuérdense, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, el nombre de Dios. Y glorificamos, cuando Dios es glorificado, es cuando nosotros reflejamos esos atributos de Dios en nuestras vidas. Esa unión de Cristo con su iglesia, que la reflejamos en el matrimonio. Ahí estamos viviendo para la gloria de Dios. Entonces, la pregunta que tú debes hacerte ahora ¿es la llama de mi amor, amor, atracción física, deseo, comodidad o qué cosa? ¿Para qué tú te casaste con tu esposa? ¿O para que ella me cuide, para que ella me sirva, para que me complazca en todo? Y ustedes ven que hay hombres que viven como turistas en la casa. Ellos dan el dinero del sustento familiar, salen temprano, se despiertan, van al gimnasio, hacen ejercicio, van a trabajar, comen en cosas de negocio, en la calle. A las 6, a las 7, cuando acaban de trabajar, van a reunirse con un grupo de amigos a compartir, o van al gimnasio a hacer ejercicio, o van a practicar algún deporte, o van a jugar videojuegos, o van a casa de sus padres. ¿Y su esposa dónde está? Bien, gracias. En un apartamentico chiquito así, con 2, 3, 4 y 5 muchachos, que ya no sabe lo que va a hacer. Queriendo subirse por la pared con esos muchachos, haciendo desórdenes, rompiendo cosas, estrellando cosas en la casa. O está el caso de la esposa que vive para sí. Es una madre que le da el mantenimiento mínimo a sus hijos, lo despacha para el colegio y entonces sin necesidad pasa muchísimo tiempo fuera de la casa. Hace una ruta a visitar a sus padres, a visitar a sus amigas, ella va al gimnasio. Ella no es claustrofóbica, yo digo que es casafóbica, le tiene fobia a la casa, no puede estar ahí. Analízate si ese es tu caso, si tú eres un amador o una amadora de ti mismo o de ti misma, si estás lleno o llena de tus propios deseos. Cuidado si para ti tu cónyuge es un vehículo para obtener lo que tú quieres, para tú mantenerte en tu reino y que te sirvan. ¿Ustedes ven la realidad? Que puede haber atracción y no un amor bíblico. Si yo quiero resolver mi problema matrimonial, y óigame bien, si yo quiero resolver mi problema matrimonial, lo primero que debo hacer es resolver mi problema con Dios. Y querer vivir para la gloria de Dios. Y postrarme a los pies del Señor en arrepentimiento de mis pecados. Señor, perdóname, yo quiero vivir para ti, yo quiero agradarte en todo. Porque hasta que la relación vertical no esté correcta, la relación horizontal no va a estar correcta. Y esa es la esencia de la cruz. En ese aspecto, yo debo tener una correcta relación con Dios para que todas las cosas se pongan en orden. Yo debo amar la gloria de Dios, su reino. Mientras más compartimos el reino de Dios, más rápido resolveremos nuestros problemas, nuestras diferencias, más te amaré. Óigame bien, ¿cuál es el punto aquí? Mientras más yo viva para la gloria de Dios, mi matrimonio más se va a unir. Mayor entendimiento va a haber entre nosotros. Porque yo voy a querer que venga tu reino, no el mío. Yo voy a querer que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Y yo voy a salir de ese reino propio mío donde estoy encerrado, donde quiero que todo el mundo me sirva. ¿Para qué? Para servir y amar a mi cónyuge como debo hacerlo. Y por eso debemos clamar al Señor. Oh Señor, enséñame a vivir para ti. Oh Señor, enséñame a amarte. Oh Señor, ayúdame a pelear, a luchar, a mortificar con ese pecado que hay en mí, que me impide adorarte como yo debo adorarte en mi vida y en mi matrimonio. Si tú decides vivir para Dios, para su gloria, siendo un verdadero adorador, entonces tu amor no va a ser, va a ser un amor bíblico real, no va a ser atracción. Óyeme bien, si tú decides vivir para la gloria de Dios, tu amor va a ser un amor bíblico y no una mera atracción. Al principio, yo hice una serie de preguntas que las personas se hacen en sus matrimonios. Por ejemplo, ¿por qué mi cónyuge no me puede hacer feliz? ¿Tú sabes por qué? Porque la felicidad no es un producto, es un subproducto, es un derivado. Y decíamos esta mañana que la felicidad no me la puede dar nada que sea creado, la felicidad solo me la puede dar Dios. Nada material, ningún ser humano, ni mi esposo, ni mi esposa, ni nadie me puede hacer feliz. No hay una experiencia física, emocional, que pueda satisfacer mi profunda necesidad espiritual. Ese vacío que decíamos esta mañana que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios es el único que puede satisfacerme. Dios y nadie más. Y cuando yo quiero vivir en mi reino y pensar que voy a ser feliz ahí, estoy pecando contra Dios. Estoy faltando a sus mandamientos. Dios y solo Dios es el único que puede satisfacernos. Por eso Isaías dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y dice, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura, con manjares deliciosos. Esos manjares solo nos los puede dar Dios, hermanos. Dios, en nuestra comunión con Él, en nuestra contemplación de Él, en nuestra devoción a Él. David lo sabía, por eso él dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque él sacia al alma menesterosa, fíjense, al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y dice otra traducción, él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. La felicidad viene de conocer a Dios, mis amados. De vivir para Él, de vivir para aquel que nos amó, que murió, que resucitó por nosotros. Bienaventurado, no el que tiene $1,000,000 ni 100 millones, no es el hombre más rico del mundo, bienaventurado es el pueblo que teme a Jehová, cuyo Dios es Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hacer de Dios nuestra porción, hacer de Dios nuestra herencia. Y cuando veamos el mundo y la vida a través de los ojos de Dios, con el deseo de glorificarlo a Él, las cosas en nuestro matrimonio van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a salir de nuestro propio reino para vivir para la gloria de Dios. Mientras más adoro y conozco a Dios y me deleito en Él, y veo sus atributos y veo su gloria, más amo a mi cónyuge. Miren algo. Hay personas que dicen, yo no puedo seguir con este matrimonio. Yo no puedo, que somos muy diferentes. Yo no sabía. Esa mujer se me presentó de una manera cuando teníamos amores, pero ahora es lo último, tú no sabes. Es una gotera en la casa. Yo no sabía que iba a ser así. Es terrible. Somos muy diferentes. Yo no puedo estar con ella. Pero si tú has ido a los pies de tu Señor en adoración, y tú has conocido a Dios como creador, y ves que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y que Él nos formó a nosotros, y que Él nos formó en las entrañas de nuestras madres, que nos hizo en su vientre, nosotros vamos a alabar a Dios por sus obras, porque Él es maravilloso, y tú vas a ver a esa persona tan diferente de ti como una obra de arte de las manos de Dios. Ay, Eduardo, qué difícil me lo pusiste. Lo vas a ver así. Como una obra de arte de las manos de Dios. Dios la tejió en lo oculto. No fue encubierto de ti su cuerpo. Lo voy a poner así. Aunque en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, su embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Ese cónyuge tuyo fue formado por Dios en el vientre de su madre. Sus ojos, sus cabellos, el tamaño de su nariz, las manos, el tono de su voz, su personalidad innata, el color, el tono de su piel, fue creado por Dios. Si es una persona atlética o no es tan atlética, si es una persona analítica, Dios la creó. Dios decretó cómo habían de ser las cosas. Y Dios nos hizo como características particulares a cada uno. La puso a ella y me puso a mí en dos trasfondos familiares, sociales, culturales, económicos diferentes. Nos hizo hombre y mujer, géneros diferentes, físicamente diferentes, emocionalmente diferentes. Por eso es que somos diferentes, por eso Él no reacciona como tú. Por eso ella no reacciona como tú. ¿Por qué? Porque es una obra de nuestro Creador y Él lo hizo así. Él la hizo a ella así. Pero tú sabes lo que pasa, que a nosotros no nos gusta eso. Y nosotros queremos que nuestro cónyuge sea como nosotros queremos que sea, como nosotros pensamos en nuestra mente. Es como dice un autor, nosotros queremos clonarlo para que sea como yo quiero que sea. Pero es diferente. Dios la creó de manera diferente. Dios lo creó de manera diferente. Si no es pecaminoso, déjalo ser diferente, déjala ser diferente. No tiene que ser así, tiene que ser la cosa así, así, así. Pero si no es pecaminoso, ¿por qué tú quieres cambiar a esa persona? Wow, en vez de verla con maravilla, con gozo, por la obra que Dios ha hecho en esa vida, ver la gloria de Dios en la creación de esa persona. Yo quiero, me paso toda la vida queriendo que cambie. Hay ciertas cosas que queremos que todo cambie. Hay muchas cosas que mi esposa quiere que yo cambie. Y hay cosas de tu esposo o de tu esposa que tú quieres que cambie. Pero nosotros queremos clonarla y ponerla en nuestro propio mundo. ¿Por qué? Porque yo quiero que me sirva a mí y que haga las cosas como yo quiero y que me tenga la comida cuando yo le digo y las cosas que sean así, porque este es mi reino y este es el reino de Dios. Dios fue que me creó a mí y la creó a ella. Y yo debo estar maravillado por la obra de Dios en su vida. Y debo estar maravillado porque Dios trajo ese regalo a mi vida. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Alguna vez tú has dicho, oye, yo como que me casé con la persona equivocada? Porque qué difícil me ha salido ese hombre, qué mañoso. Qué... Él vive con la reversa puesta todo el tiempo. Él nunca está de acuerdo con nada. Yo me equivoqué en casarme con ese hombre. No, eso no puede ser. Pero cuando tú adoras a Dios como soberano, te das cuenta que Dios trajo esa mujer a tu vida y trajo ese hombre a tu vida. Yo quiero que tú vayas conmigo a Génesis capítulo 2 y que leamos en el versículo 18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y dice que Dios formó todas las bestias del campo, las aves del cielo, y las trajo a Adán para que le pusiera nombre. Y dice en el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces, Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, ¡wow! Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién le llevó a Eva a Adán? Dios. ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dios ha decretado o ordenado todas las cosas que han de suceder? Sí. Voy a un razonamiento lógico. Yo me casé con ese chico y me ha salido tan pícaro, me ha salido así. Sí, Dios lo permitió. Eso es lo que tú debes entender. Eso estaba dentro de la soberanía de Dios. Ustedes no han oído de casos rarísimos. Yo oí uno de una muchacha que me parece que era de Argentina, estaba en Carolina del Sur, se fue como misionera a la China, y en la China estaba en una base militar, y allí conoció a un muchacho, no me acuerdo de qué país, vamos a decir que era mexicano, que fue a China y lo conoció en la base militar y se casaron. ¿Eso fue casualidad? No. ¿Eso fue chepa? No. Dios, en su soberanía, los unió. Dios lo hizo. No sé si les he contado el caso de una muchacha extranjera que vivía por Villamella, por Guanuma, por allá, porque el papá tenía finca de leche, y ese papá no dejaba salir esa muchacha a ningún sitio, una finca, imagínense, por Guanuma, por allá. Y el papá vendía leche. Y había un hijo de un dueño de restaurante que iba todos los días allá, vamos a decir que era Guanuma, no me acuerdo el sitio, a buscar la leche. Y vio a la muchacha, se enamoró de ella y todavía están casados. ¿Eso fue casualidad? No, Dios lo permitió en su soberanía. Pero si yo estoy tan absorto en mi propio mundo, viviendo para mí, y no veo al Dios en los cielos obrando, yo no voy a entender estas cosas. Abraham le encarga a su siervo Eliezer que le busque esposa para Isaac, una de las mujeres de Israel. Búscamela de mi casa y de mi parentela. Y él va para allá. Y dice, la muchacha que salga y me dé agua de beber a mí, le dé agua de beber a los camellos, esa va a ser la mujer para el hijo de mi señor. Y salió Rebeca y le dio agua a él y le dio agua a los camellos. ¿Y qué dice él? Se inclinó a tierra y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad y que me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Dios une diferentes hombres, diferentes mujeres con diferentes trasfondos. ¿Para qué? Para que lo glorifiquen. Oigan qué cosa más rara. Para que sean una sola carne. una sola carne, no solo en la intimidad, no, no. Que compartan su vida como una sola carne. Fíjense, uno más uno en este caso, no es igual a dos, es que uno más uno para que sean uno. Entonces Dios te dio a tu cónyuge para que sean una sola carne. Ahora, si yo no veo la soberanía de Dios, cada vez que haya un problema yo voy a estar peleando por esa mujer que yo no sé por qué yo me casé con ella. No, Dios la trajo a tu vida. Dios trajo ese hombre a tu vida. Si yo adoro a Dios, le doy gloria a Dios en mi vida, lo voy a ver a Él también como mi Salvador. Voy a ver la gracia de Dios operando en mi vida. Gracia, como la define alguien, a pesar de mi pecado, a pesar de mi maldad, a pesar de mi enemistad contra Dios, a pesar de que yo estaba siguiendo la corriente de este mundo, a pesar de todas esas cosas, Dios y solo Dios me dio vida cuando yo estaba muerto en delito y pecado. Y habiendo yo pecado y estando destituido de la gloria de Dios, fui justificado, fui declarado justo gratuitamente por la gracia de Dios, mediante el rescate, la redención que hizo Jesucristo en mi vida, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Él aplacó, Él recibió la ira de Dios para redimirme de mis pecados, para sacarme del lazo donde el maligno me tenía cautivo. Wow, yo no puedo mostrar esa gracia en mi vida. Yo no puedo mostrar esa gracia en mi relación con mi cónyuge. Yo no puedo mostrar ese amor redentor. Yo no puedo perdonar cuando Cristo dejó su trono en los cielos para venir a morir por mí. Yo no puedo hacerlo. No, porque me ha ofendido a mí, y este es mi mundo, y yo soy el rey de este universo aquí, y mejor rompemos el matrimonio. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no hay una real adoración a Dios, para viendo a Dios poner cada cosa en contexto. Tú conociste a tu esposa, tú conociste a tu esposo, tú fuiste a casa de tu esposa, es lo más común, a buscarla a ella, la sacaste de tu casa para que fuera tu mujer, para hacer una sola carne, y ahora, porque han sucedido cosas en las cuales tú has afectado mi reino, cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, entonces ahora ya yo no te quiero más. ¿Eso qué era? ¿Amor o atracción? ¿Amor o atracción? Cristo no solo nos da la salvación, sino nos da todo lo que necesitamos para vivir nuestras vidas de piedad aquí y ahora. Cristo padeció, mis amados, padeció por nosotros en la carne. ¿Para qué? Para que ya no vivamos el tiempo que nos resta conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Él murió para purificar para sí un pueblo propio, especial, que le pertenece, celoso de buenas obras, un pueblo deseoso de hacer el bien. Celebremos quién es nuestro Dios. Celebremos, mis amados, la creación, el regalo que Dios nos ha dado a nuestro cónyuge. Celebremos la soberanía de Dios que nos juntó en uno para que fuésemos una sola carne. Celebremos que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino en gracia y en misericordia y nos ha dado lo más precioso que podemos tener, el don de la vida eterna en Él. Gocémonos en el trabajo de la gracia de Dios para con nosotros. Expresemos ese amor redentor por nuestra pareja. Vamos a ministrarle, vamos a vivir para la gloria de Dios, vamos a vivir para servirles a ellos, vamos a salir de nuestro propio mundo. Cuando haya un problema, cuando haya una diferencia, cuando haya un pecado, cuando haya un fracaso, No lo hagamos sentir como que es la persona más culpable del mundo. No le esté sacando en cara todos los fracasos. Vamos a encarnar a Cristo en nuestra vida, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, como decíamos esta mañana, formar a Jesucristo en nosotros. Y Cristo fue misericordioso. ¿Por qué no podemos serlo nosotros? Mis amados, ¿por qué no podemos serlo? Vamos a salir de ese mundo, vamos a clamar al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos capacite para vivir conforme a la justicia de Dios. Vamos a alentar a nuestro cónyuge para que pueda luchar con sus pecados, para que podamos ir hacia adelante. Cuando se caiga, no lo pisoteemos, vamos a recogerlo y vamos a levantarlo como hizo el Señor con nosotros, que nos vio muertos en delitos y pecados, nos vio extraviados siguiendo nuestro propio camino y tuvo misericordia de nosotros. Y es lo que nos pide a nosotros que tengamos en el matrimonio. Él nos lo pide y no nos deja solos porque nos da su Espíritu que nos capacita para ir adelante. Cristo está con nosotros, mis hermanos, y Cristo va a ir delante de nosotros. Y el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que estemos en su presencia. La victoria es nuestra porque Cristo lo ha hecho así. Él no nos dice, vete a la guerra y ve y pelea. No, yo te voy a capacitar y te voy a ayudar en esa pelea. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Celebrar diariamente la gracia de Dios en nuestras vidas. No importa cuáles sean las luchas que tú tienes, la victoria está asegurada en Cristo porque estamos unidos a Él. Y Cristo es Dios. Hay esperanza, mis amados, hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza que cambie tu cónyuge. Hay esperanza que tu esposo cambie, que tu esposa cambie. Pero la realidad es que debemos trabajar y vivir para la gloria de Dios. Y debemos ver la realidad, lo que es el amor bíblico y cómo ese amor bíblico se alimenta cuando yo contemplo a Dios y contemplo su gloria y contemplo sus atributos, como hemos visto, como Dios creador, soberano, como Dios redentor, como mi salvador, como el Dios de gracia, y yo lo aplico a mi matrimonio cuando yo salgo de mi propio mundo. No hay nada imposible para nosotros en ese contexto. Porque ya Cristo ha hecho la obra. Él nos ha reconciliado con Dios. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que nos arrepintamos de nuestro pecado. Óyeme bien. Que demos la media vuelta a aquellas cosas pecaminosas que estamos haciendo. El Señor demanda que salgamos de nuestro propio reino y que vivamos para el reino y para la gloria de Dios, siendo verdaderos adoradores, hermanos. Cristo, 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 a Él sea la gloria, a Jesucristo y a nadie más. Renunciemos, mis hermanos, a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos esperando el retorno de nuestro Salvador. Y mientras tanto, glorifiquemos el nombre de Dios en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, reflejando en nuestros matrimonios esa relación de Cristo con la Iglesia. La victoria es nuestra. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, nosotros estamos cargados por nuestro pecado, Señor. Estamos cargados porque nosotros vivimos para nosotros mismos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este pueblo. Mira nuestras vidas, Padre. Mira nuestros matrimonios. Mira todos esos matrimonios que tienen tantas luchas, oh Señor. Mira esos matrimonios también en el mundo que no te conocen, Señor, que están caminando en tinieblas, que no saben lo que van a hacer siguiendo la corriente de este mundo. Oh Padre Celestial, sé propicio a nosotros porque somos pecadores. Oh Señor, ven y desciende en poder, que tu Espíritu nos tome, Señor. Queremos ser llenos de tu palabra y queremos manifestar esto en una vida de adoración a ti. Padre, perdónanos si no hemos amado a nuestros cónyuges con un amor bíblico. Perdónanos, Señor, porque hemos vivido para nosotros mismos y para nuestro reino y no para ti. Porque no te hemos adorado, porque no te hemos visto en la hermosura de tu santidad, de tu majestad, de tu belleza. No te hemos visto como el Dios creador, el Dios soberano, el Dios que nos ha rescatado del pecado, el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, el Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y no hemos tenido misericordia, Señor, y no hemos tenido gracia para tratar con nuestros semejantes. Padre, pero sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aquí estamos, oh Señor, delante de ti pidiéndote que tú vengas y tú nos limpies de nuestra maldad. Tú puedes hacerlo, Señor, como hiciste con el leproso. Si quieres, tú puedes limpiarnos, Señor, y tú puedes hacerlo y tú quieres, porque tú nos has dado lo más grandioso que podemos tener, que es la vida eterna. Oh Señor, nosotros nos postramos, continuamos con nuestro rostro en tierra, clamando que tú tengas misericordia y que tú nos ayudes, oh Señor, a vivir para ti. Ven pues, Señor Jesús, ven a estar en medio de tu pueblo. Te lo suplicamos en tu nombre. Amén.